Y ya tenemos aquí a Icíar Caso, que está a punto de estrenar la zarzuela La corte del faraón en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Es una actriz que ha hecho de todo, actriz, cantante, maestra de ceremonias, dramaturga, presentadora, una incansable activista además contra el bullying y contra la gordofobia. Ha sido también profesora de interpretación en Operación Triunfo y su papel de Goya en la serie Vis a Vis le ha hecho cosechar estupendas críticas y muchísimos admiradores por todo el mundo. Pues eso, ya la tenemos aquí. Icíar, buenas noches, querida.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerte, bienvenida en A Media Luz. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ti y,
vale,
de tu trabajo, porque estás en plenos ensayos de La corte del faraón.
Estoy en plenos ensayos de una reversión.
¿Reversión?
Bueno, es una versión modernizada de La corte del faraón. Es como un homenaje a la original, también a la película. Es un poco homenaje al mundo de la corte del faraón y con mucho humor mantenemos la esencia y pues preparando para ir a Mérida ya.
Bueno, decir que la corte del faraón, para quien no lo sepa, es una zarzuela denominada opereta bíblica, que me encanta, ¿no?
Sí.
Porque una opereta, claro, bíblica, porque bueno, extrae un pasaje que además es bastante picarón el asunto, ¿no?
Bueno, es que trata todo el rato en la insinuación del sí, del no, del casto José que no es tan casto y de Lota,
la
que ya no, que también es casta, pero tampoco es tan casta. Sí, bueno, y también jugamos con eso de que, ¿no?, Eva comió una manzana y se hundió el mundo, en cambio Jacob, y si empezamos a leer, había de todo. O sea que bien, bien, estamos ahí jugando con ello.
Se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid en 1910,
sí.
Luego se censuró durante mucho tiempo y luego,
sí,
volvió. O sea, es una zarzuela o opereta bíblica o como la queramos llamar,
sí,
un vodevil,
sí,
en fin, que siempre vuelve, ¿no?
Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que los tiempos vuelven y lo políticamente correcto e incorrecto siempre está ahí. Y el sexo y también. Entonces, como es algo que se repite en los tiempos. Y entonces, bueno, sí, fíjate, si es del 1910, pero está escrita de un pasaje de la Biblia, pues de la época egipcia. O sea que si han pasado, los años y seguimos en ese batiburrillo. Y hay una anécdota muy chula que este año, cuando presentábamos el Festival de Mérida, con Concha Velasco, que ella está justo la semana antes que nosotros. Nosotros estamos del 14 al 18 de agosto. Es la semana anterior, está Concha Velasco haciendo la metamorfosis de Ovidio, que se transforme en Ovidio ella, ¿no? Y presentamos las dos obras y yo además le debo mucho a Concha Velasco, como creo que todas las actrices de este país, y las que hemos hecho musical o nos gusta la musical, la revista. Y ella me dijo, lo dijo públicamente, que ella la había representado en el 50 y pico.
Fíjate, es que no ha hecho Concha Velasco.
Y me
¿no?
y sabes que nos dijo, yo la quiero volver a hacer, vengo también. Digo, bueno, pues perfecto, vente, te daremos un hueco.
O sea, que se va a colar, va a hacer un cameo.
Ojalá.
¿No?
O sea, yo moriría por estar en el escenario con Concha Velasco, o sea, moriría. Solo pisar las mismas piedras
tablas
que ella ya me
bueno,
parece.
Claro, es que Concha Velasco, entiendo que es una persona, una artista muy admirada por ti, por lo que dices, y es que ha sido y es una artista total, en
exacto,
realidad, ¿no? Porque ha cantado, ha actuado, ha hecho televisión.
Es que si fuera Estados Unidos sería Liza Minnelli.
Claro.
Y aquí es Concha,
sí,
¿no? Se ha producido ella, se ha arruinado.
Ha resurgido de sus propias cenizas.
Exactamente, ha ido a directores y yo quiero trabajar contigo, o sea, y es de las que con 80 años está diciendo que no quiere que sea la última vez de volver a Mérida. Entonces, evidentemente, para mí es un referente clarísimo, como tantas otras que van a estar en ese escenario.
Pero digo que es un referente inicial porque tú también eres muy polifacética, ¿no? Porque no eres solo una actriz, sino que además cantas, además bailas, además pues has hecho televisión en todo tipo de formatos, ¿no? Luego ya hablaremos de eso. Es decir, tú ¿En qué momento te planteas tu carrera y cómo te la planteas?
Yo siempre pongo que soy una working girl. O sea, que, bueno, que de girl ya tengo poco, ya tengo más de 40, pero soy una trabajadora del espectáculo. Entonces, bienvenido sea todo lo que llegue y me gusta probar. De hecho, yo soy actriz porque me hubiese gustado ser todo, desde científica, astronauta, bióloga, o sea, cualquier cocinera. Entonces, la posibilidad de serlo todo, creo que es actriz, ¿no? Sí. Incluso asesina,
sí.
Incluso psicópata, sin que te pase nada. Entonces,
bueno, algún personaje un poco psicópata interpretado,
hecho,
¿no?
Por o sea, eso, que... por eso, que me da la posibilidad de eso, de ser todo. Y esa es la magia, ¿no? Y además profundizas y muchas veces hemos hecho casos reales también interpretando personajes reales y eso te da mucha, pero no me lo he planteado, simplemente yo quería ser actriz y he luchado siempre para ello y empecé haciendo musicales con Ricard Reguant, que es el director
de la Corte de Faraón,
o sea que 23 años después él me da la oportunidad otra vez, una nueva oportunidad, que por él me dio la primera oportunidad como actriz y ahora me da la primera oportunidad como actriz que trabajará en Mérida por primera vez. O sea, después de 23 años...
Y trabajar en Mérida, para aquellos que nos escuchan, es algo muy emocionante para un actor. Porque esas piedras tienen...
De todo.
Tienen de todo dentro,
tienen
¿no?
De todo.
Tienen una energía muy especial.
Bueno, y que han visto teatro,
por
han
eso.
Creado teatro, ha sido... Claro, es historia, ¿no? No solo historia del teatro, sino historia de nuestro país. Entonces, es un sueño y a la vez una responsabilidad, porque... La responsabilidad de estar a la altura de ese...
La responsabilidad de la piedra.
De ese anfiteatro, sí. Y de ese público también, sí. Que el público de Mérida tiene mucho conocimiento, es muy asiduo, lo ve todo y sabe perfectamente y critica. Y entonces...
Hombre, claro, y además es un público que se está trasladando, gran parte de ese público,
sí,
a Mérida,
sí.
Para pasar hoy allí unos días y ver teatro.
Exacto,
o sea que...
entonces gente con conocimiento, entonces también tienes que estar a la altura de
Bueno, es como
de las
torear en las ventas, vamos. O sea, sí, son grandes cosas, ¿no? Importantes.
Claro, no sé lo que es torear las ventas porque no he hecho nunca de torera en ficción.
Bueno,
pero
pues
bueno.
Antes o después.
Veremos, no sé, a lo mejor sí. Creo que no hay trajes de luces de mi tamaño.
Te los harían a la medida.
Sí, pero pesa mucho.
Sería una manera de hacer ejercicio, decías.
No, hago ejercicio en la Corte del Faraón, bailo, canto, sí, sí.
Bueno, entre las muchísimas cosas que haces, eres también, veo, activista contra el bullying y la gordofobia.
A
Cuéntanos.
Bueno, yo activista no es una palabra.
¿Has conseguido? No te gusta lo de activista.
No.
¿Has
no me gusta básicamente
desnuda.
Eso
única,
sí.
En el Harper's Bazaar.
¿Sabes qué pasa? Que es que yo no he querido ser abanderada nunca de nada. Mm. Evidentemente, pues lo soy porque salgo de la norma en muchas cosas, desde mi físico, mi tendencia sexual, mis creencias, o simplemente porque me posiciono al lado de los desfavorecidos, o cuando me piden ayuda a una ONG, o estoy ahí, ¿no? Pero no he querido, yo simplemente soy yo y lo único que hago es creer en lo que pienso, en lo que siento y ya está. Quiero decir, no me quiero posicionar, no soy coach, no soy activista, no soy referente.
Lo que pasa es que los periodistas, bueno, en general siempre se ponen etiquetas, ¿no?
Ya, yo no es que no,
horror,
yo soy
sí,
antietiquetas,
sí.
Quiero decir, que entiendo porque sí. Es que incluso nosotros incluso etiquetamos los residuos, ¿no? O sea,
sí.
Estamos incluso lo que desechamos,
lo que desechamos sí.
También lo tenemos etiquetado, entiendo. Que es fácil, pero no me quiero poner ese peso. Yo básicamente estoy ahí para lo que haga falta, pero no quiero ser... ¿Soy un referente? Sí. ¿He hecho el Harper's Bazaar? Evidentemente, lo hice porque me apeteció. No fue contra la reivindicación de, mira, pues lo que pasa que es cierto que es la primera vez que salió una actriz con sobrepeso en desnuda en Harper's Bazaar y fue una revolución también.
¿Y por qué fue una revolución, no? ¿Qué cosa, no?
Porque es mira, que... el otro día...
qué cosa tan absurda, ¿no?
Sí, sí, mira, ayer mismo, antes de ayer o así, colgué un vídeo con Carmen Lomana que cantaba el Ahí va, que lo voy a hacer contigo, amenazo. Toda la gente que ahora me cruce por el camino, que esté dentro del mundo cultural, va a cantar conmigo el Ahí va y lo voy a grabar.
Madre de Dios.
Sí, sí, te voy a grabar y vamos a colgarlo.
Cantando el Ahí va.
Claro.
¿El Ahí va? ¿Cuál es el Ahí va?
Ahí va.
Ay, Dios.
Ahí va, Babilonio, qué mareo. Eso es el Ahí va Challenge. Bueno, pues colgué este vídeo con Carmen Lomana.
Sí.
Y ha habido gente que pues ha dicho que le ha gustado, otra que no, que es lo... Cada uno dice su opinión, otra gente que piensa, pues esta señora es tal. Pero hay gente que dice, nada más ver el vídeo, dice, ¿cuántas hamburguesas has tenido que comerte para cantar eso? O ¿por qué no te adelgazas que das asco? Directamente sin hacer nada. O sea,
no. Esto es lo que se llama gordofobia, ¿no?
Bueno,
o
que, sí. O... sí, se le llama gordofobia o básicamente ser un poco... no sé cómo... Es que no quiero insultar.
No,
pero...
no vamos a insultar por la radio porque además... Sobre queda... todo que... Pero bueno, ya lo estamos pensando todos. Sí,
bueno,
¿no?
Que sobre todo... Bueno, que yo entiendo que pueda pensar que es poco saludable. Y entonces ahí entramos en un debate.
No, pero no es ese.
No es eso. Porque si me dices, mira, no es sano o lo que... O vas a explotar... Pero cuando ya con insultos directamente es descrédito, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sin hacer nada está ahí siempre. Es así. Entonces, claro, cuando me desnudé, pues no te quiero contar lo más.
Pero bueno,
me dijeron ballena varada, liberar a Willy, cuántos pescadores japoneses han necesitado para ponerte ahí. Claro, o sea, me han llamado de todo.
Bueno, a mí el otro día me llamaron tetas viejas en Twitter.
¿Ah, sí?
Sí, y lo retuiteé porque ya dije, bueno, vale, pero no contesté tampoco lo que pensé.
Bueno, yo normalmente, ¿sabes
no,
qué hago?
No pensé, ¿sabes?
Porque yo tengo GIFs.
Tuve una asociación de ideas
claro.
Así vulgar y dije, no voy
no,
a caer en
no.
Esto, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Sí.
Yo normalmente en Twitter lo que hago es responderles con GIFs míos, que me han hecho de mi personaje en Vis a Vis y otros, y les mando GIFs míos, que es como divertido. Porque
bueno,
me
el personaje Vis a Vis da un poquito de miedo.
Sí,
el asunto,
pero,
¿no?
pero bueno, pero como dice así, pues vale, y cosas así, es divertido. Pero no, intento no entrar en el juego del insulto porque me parece que no tiene ningún sentido.
Oye, Iciar, para conocerte un poco mejor, vi esa famosa entrevista con Risto, que te hizo Risto Mejide
uh-huh,
en el
Chester.
Donde hablabas pues de tu niñez y contabas cómo te despidieron de Operación Triunfo. ¿Cómo fue eso?
Pues nada, es lo mismo que ahora estoy hablando contigo, salgo y me dicen, pues nada, hasta aquí, gracias. No has dado lo que esperábamos. Así de simple. No tiene más explicación.
Pero esto es curioso, porque yo aquí hago muchísimas entrevistas a actores, a cantantes, bueno, a escritores, no digamos, ¿no? O sea,
claro.
Personas que han sido rechazadas en muchísimas ocasiones y que luego, sin embargo, han tenido un gran éxito, ¿no? Y yo ya
Pero
tengo...
sabes que tú como buena escritora y amadora de la cultura, tú sabes la gran frase de Frida Kahlo, échame tierra encima que floreceré.
Exacto.
Pues eso.
Pero es también un concepto que me gusta mucho, que es el del error creativo, ¿no? O sea, convertir el fracaso en una fuerza, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el error, no sé si es creativo, pero que lo negativo lo convierte en positivo es una cosa que
sí.
Me acompaña desde pequeña, sí. Y que he vivido, que además, con mi madre también, desde pequeña. O sea,
¿En qué sentido con tu madre?
Pues mi madre, para mí, es un referente total. No es amor de madre porque es muy crítica. O sea, mi madre es muy, muy crítica. Pero, por ejemplo, mi madre tiene una gioma en la cara.
Uh-huh.
Una gioma, para la gente que no lo sepa, es una mancha como la de Gorbachev en la cabeza.
Pero pues, en toda la cara, ¿no?
En media cara. Y, además, bueno, pues ella nació con un tema que tenía medio labio un poco así, que se tuvo que operar. Entonces, claro, en el 44 en Galicia era un monstruo. Y toda su vida le acompañó eso. Con 16 años se fue a trabajar al País Vasco y no la dejaban salir de la casa donde trabajaba porque era fea. Luego acabó trabajando en un restaurante y no le dejaban salir de la cocina, en un restaurante muy conocido de Bilbao, que se llamaba Jolastoki, y no le dejaban salir al comedor porque era fea. Y acabó siendo jefa de sala. Entonces, para mí ese es el referente de que cuando más te digan que no, más tienes que luchar y tienes que mostrar que sí. Entonces, es una cosa que llevo de siempre. No sé si es error creativo o básicamente es supervivencia.
Una fuerza así arrolladora.
Sí. A veces
¿no?
Desgasta mucho, también sí. Te lo digo. Desgasta porque es como siempre luchando, siempre luchando. Pero cuanto más dicen que no, es como al final te pones. Como un reto. Vamos, pues vas a ver que sí.
¿Trabajaste como corista con Joe Cocker y con Julio Iglesias? Uh-huh. Esto no lo sabía. Esto me lo han añadido aquí en la información que tengo sobre ti y me he quedado loca. ¿Cómo es eso?
Están los vídeos en YouTube, o sea, que si los quieren ver, o en mi página web. Pues eso es a raíz también de la misma gente de Operación Triunfo, Jazz Music, en varios programas que yo colaboraba con ellos, con diferentes coros, y me llamaron para hacer corista en dos programas con ellos, y ahí estuvimos. Y luego también he tenido la suerte de cantar con alguien como Jivita Steele, que es la cantante de Bagdad Café, el musical, en la película, que estuvo nominada a los Oscars. Y yo canté con ella en un musical que era el musical que se llamaba Bagdad
Café. Pero yo
Café.
Ese musical lo vi en Barcelona, ¿puede ser?
Sí,
sí.
Pues
Sí,
me has
sí,
visto
sí,
a mí,
yo era
la camionera con rastas.
Lo que pasa es que esto estamos hablando ya de hace algunos 2004, años, ¿no?
2004.
Bastantes años, y claro, todavía no te conocía como
sí,
Iciar.
Sí. Pues y era todo en inglés porque es dirigido por el mismo director de la película y el mismo compositor. O sea, he tenido esta suerte de trabajar. Luego también he cantado con Gloria Gaynor en un programa de televisión en Cataluña. He contado con ella. He tenido estas suertes así de la vida que te ponen por ahí.
De encontrarte con grandes de
gente que admiras
sí.
mucho y que de golpe rato te dicen, mira, pues vas a trabajar con ellos. Y dices, no, es broma. Sí, sí. O en Sitges hace 2 años que presenté a Susan Sarandon y también pues es un referente total, ¿no? Y pues tuve un ratito de escenario con ella. O sea que estas cosas son... O sin ir más lejos, el otro día me encontré a Lola Herrera y también tienes tú... La adoras y te dice, me encanta lo que haces. Y dices, madre mía. ¿En serio? Sí, sí, es como estas cosas que al final todo el esfuerzo, todo lo que los noes, todo lo que cuesta con estos regalitos que te pone la vida, al final te dices, bueno, voy por buen camino. Cuesta, es difícil, pero sí, vamos bien.
¿Cómo te has formado? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿En qué momento has decidido, has pensado que querías ser una multi... todo,
sí.
Ser todo lo que no podía ser en un principio hasta astronauta.
Yo,
¿qué te pasó de pequeña?
Es que,
¿Te diste un golpe en la cabeza?
Es que para ser astronauta tienes que estudiar mucho y solo eso,
sí,
entonces
sí, sí.
Se te quedan cosas por el camino. No, yo empecé con 3 años bailando con clases de danza. Mi vecina era profesora de danza del Instituto del Teatro en Barcelona y los fines de semana se ve que no tenía nada más que hacer que darnos clases a los del barrio. Y dices, ¿de verdad? ¿Que está toda la semana dando clases? Bueno, y ahí empecé con el baile. Y ella ya les dijo a mis padres que yo ya iba para artista por cómo me ponía delante del espejo.
Así, ¿eh?
O sea, se ve que ella tenía esa cosa de... aquí estoy. Y luego pues empecé a hacer teatro amateur en mi pueblo, empecé a hacer canto con corales, como que hacía muchas cosas así extraescolares, hasta que precisamente Ricard Reguant y Àngels Gunyalons, que eran un referente para mí, abrieron una escuela de teatro musical, la primera en España, y me fui directamente con 17 años.
¿Esto con qué edad? Con
17. 17 años me fui directamente a estudiar eso, porque no me podía esperar, me parecía mucho tener que esperarme a hacer selectividad y entrar al Instituto del Teatro, porque yo soy de Barcelona, en ese caso, y me parecía como esperar demasiado y no podía esperar más, y me metí a hacer teatro musical. Y allí pues hacía canto, teatro, interpretación, esgrima, bailes de claqué, bailes de salón, o sea, todo. Todo y más. Y con profesores además muy reputados, desde Tamsin Towson, Joan Pera, gente muy conocida, y pues tuve esa suerte.
¿Y la primera prueba que ganaste, que te llevaste a casa?
Es que la primera vez que actué, la primera vez fue con Ricard Reguant, además, hice de figurante. Mm. Y fue a raíz de que fui a verlas en una obra de teatro y yo llegué con el instituto y dije, llama al director. Y me lo trajeron, yo con todo el morro, y él viene y dice, ¿qué? Mira, yo quiero ser actriz y quiero trabajar contigo, ¿qué tengo que hacer? Porque yo hago teatro.
Esto es un poco un friquismo, ¿no?
Sí, sí,
que
yo muy friki.
Esto
muy
en
friki.
Esta profesión no se hace,
muy
¿no? Funciona
bueno,
así.
Es que era muy impetuosa, sí. Y él, se ve que le caí bien, le hizo gracia, y me preguntó el nombre, y al poco tiempo, como hacía muchas horas, nos volvimos a ver, me dice, escucha, que he pensado en ti porque voy a hacer una serie, y me acordé de ti para que vengas a hacer de figurante. Y mi primer trabajo fue hacer de figurante para esa serie. Y entonces fui al lugar donde me dijeron, me apunté, hice de figurante. Y años después, 2 años después, entré en la escuela de teatro musical y de allí la compañía...
¿Y Ricard se acordaba que eras
sí,
tú la
sí,
figurante?
Sí, sí. Sí. Sí, 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 porque desde que me conocieron ya me ve. Porque había toda una época en la que todo lo... Claro, ¿qué edad era? Hace 30 años, el musical en Cataluña estaba... Aquí no, o sea...
Aquí, en Madrid no
en
se
Madrid
hacía.
No
se
hacía.
Y en Cataluña sí.
Y en
Barcelona sí.
En Barcelona era... lo más. Sí. Entonces todo el mundo hacía colas y todos repetíamos, íbamos a ver todo, todo, todo. Mm. Y Ricard Reguant y Ángel Suñón eran muy referentes junto con Dagol Dagom y todos íbamos a ver todo. Y luego se hacían colas para saludar y era la época que te recibían en el camerino, te firmaban. O sea, era una cosa muy así. Entonces, claro, siempre éramos los mismos. Y éramos niños de 15, de 12, 15, 16,
sí,
claro.
Sí, enamorados de...
Se acordaban de nosotros, claro, cuando entramos a la escuela. Y entonces la escuela... Dentro de la escuela había una compañía que era la compañía que hacía teatro infantil y de ahí empecé.
Y la primera prueba, o sea, no de figuración,
vale,
digamos,
la
el primer
prueba,
personaje
sí.
Que realmente que te dan ese alegrón, que te lo dan, o sea, que te lo llevas.
Recuerdo dos, porque para mí el cine está como, o sea, siempre he querido hacer teatro, yo siempre cuento desde teatro, pero el cine es pura magia y es, ¿no?, lo que pasa, el celuloide. Y entonces me acuerdo de las dos castings que hice para que me dieron además para hacer una película. El primero fue para hacer una película que era como muy alternativa y muy divertida, de que íbamos de despedidas de soltera vestidas de monja con ciertos utensilios sobre la mesa y uh-huh. cosas así, y me hicieron hasta cantar y bueno, porque claro, tenía que ser una fiesta. Y ese fue muy divertido. Y el siguiente fue para la película Inconscientes de Joaquín Oristrell, que el casting me lo hizo Carol López, que aún ella se acuerda, porque yo era una ama de cría, llegaba y tenía que enseñar un pecho y decir, cobro una peseta por kilo que engorde la criatura, dos si son gemelos, que aún me acuerdo, no me acuerdo nunca de los textos, pero de ese sí. Y se le sorprendió mucho que yo llegara al casting, dije, hola, ¿qué tal? No sé qué, me sacó la teta, pum, lo hago y me comentó luego que es que muy pocas o casi nadie había hecho
habían
eso.
Habían sacado la teta de esa manera.
Claro, pero, o sea, no es que yo lo con... y me sacaron una teta para conseguir
no,
un papel.
No, pero bueno, que tenía
es
la...
Que era, es que realmente
el personaje
decía, muestra los senos, porque es una ama de cría que muestra los senos, para demostrar que este es el cargamento, que es como se hacía antes. Tanto, ¿no? Una teta gallega que da alimenta a varios bebés.
Bueno, y además Carol sabe mucho de actores. Yo recuerdo esa obra Hermanas.
Maravillosa. ¿No?
Maravillosa, que la vi varias veces y que tuvo un éxito enorme en Barcelona.
Sí.
Y que tenía un reparto también.
Maravilloso.
Plus Juan perfecto, ¿no? O sea...
Sí, Carol es fantástica. Además, bueno, con ella he trabajado alguna que otra vez y además somos amigas y siempre se acuerda de esa anécdota. Yo no me acordaba que era ella. Me lo contó años después, cuando ya éramos amigas. Digo, ah, es verdad, pues no me acordaba. Y pues ese es uno de los... A lo mejor... Y también porque la primera vez que hago una película con texto, con personaje que es pequeñito, pero con Mercedes Sampietro, Leonor Walding y Luis Tosar.
Uh-huh.
Claro,
sea,
era
una maravilla.
Era una pasada, sí.
¿Eres una mitómana?
No, no soy mitómana.
¿O eras?
No,
decir.
No, tampoco. ¿Sabes qué pasa? Yo admiro muchísimo a la gente, pero puedo admirar también a mi madre. O admiro a la señora, por ejemplo, que ahora está por Instagram, para la abuela de dragones.
Ay, yo también.
Soy fan total de esa señora.
Yo soy la fan de la abuela de dragones y de...
Julita.
Y de Beige, de la señora Beige. ¿La sigues?
Ah, no, señora Beige no la siguió.
La señora Beige la tienes que
seguir. Ah, sí, la sigo desde hace poco.
Bueno, y cierto.
Qué maravilla,
es una maravilla.
Sí.
O sea,
pues
es
soy
una
fan
maravilla.
De gente así también, quiero decir. O de la Julita Salmerón. Julita Salmerón. O sea, yo amo a Julita Salmerón. El otro día estuvimos en su casa con Eva Llorá, que es la madre de Eva Llorá, que quería conocerla.
Bueno, es que son unos grandes.
Y son grandes. Sí. Entonces, no es tanto admiración de idolatrar. Por ejemplo, yo siempre tengo la sensación de que quiero trabajar, conocer o ser amigo. O sea, me interesa más eso, ¿sabes?
Curiosa.
El tú a tú.
Curiosa, eres un ser...
No, admiro el talento, admiro la persona, pero me interesa más la persona que la fama,
claro.
De siempre, incluso de pequeña. O sea, yo quería ser amiga de Ángel Suñón cuando la idolatraba. No quería que me firmase un autógrafo.
Oye, yo un sueño encerrado en el cajón, una cosa que dices, ¿cómo me gustaría hacer esto? Lo que fuera, ¿eh? No tiene que ser necesariamente de trabajo, o sí. Una cosa que dices, me muero por hacer esto.
Dices, pues me muero por trabajar por mucha gente. Sueños como trabajar con Isabel Coixet, con Almodóvar, evidentemente. Tengo en el cajón varias cosas para que salgan. Del mundo editorial también, que me da mucho respeto.
¿Escribir?
Pero escribo, sí. Escrito también.
Uh-huh.
Me han hecho propuestas también, estoy ahí. Pero tengo un libro pensado hace tiempo de poemas e ilustraciones con una amiga Yo soy el poeta de P3, que es de parvulitos, ¿sabes? Es muy, muy de
orgánica.
Sí, no soy de grandes construcciones. Adoro a la gente que escribe así, yo no. Soy, gané un premio también de micropoesía de sobre Benedetti. Pero está ahí, también creo. Pero creo que es más que en el cajón, están como en la casilla de salida. Sé que próximamente saldrá, está ahí. Y creo que un sueño al final es dirigir y producir series y películas de una manera ya...
También.
Sí.
¿Eres una apasionada de series?
Sí,
¿Qué estás viendo?
Pues, ¿cómo no ver Big Little Lies, que es imposible no verla. ¿No?
Sí.
Imposible. También Gentleman Jack, también. Yo es que las series que tienen mujeres potentes, bueno, claro, La Criada es imperdible. Yo todo lo que sean series que tienen mujeres que me alucinan, sí,
me
sin
gusta.
Duda. Sí, y me gustaría, yo creo que sí, que dirigir, producir, me gusta, pero creo que eso es muy a largo plazo. Todavía no.
Bueno.
Estoy produciendo cositas de cine,
sí.
A cortos y alguna cosa, pero... De momento todavía no. Es que yo me implico mucho. Y entonces
se te ve.
Meto mucho, y si me meto hasta arriba y dirijo yo y presento yo, es como demasiado.
Oye, Icíar, y ya para terminar, volviendo a la madre, que al final es la madre del cordero, ¿no?
Venga, la madre en este caso de la ballena.
Bueno, la madre de la espléndida ballena. ¿Qué dice tu madre de ti? Yo estaría tan orgullosa.
Pues la tendríamos que llamar, ¿la llamamos? O como...
No sé, la llamamos, ¿quieres?
Mi madre hasta hace no tantos años me decía, ¿por qué no estudias alguna otra cosa?
¡Ay, las madres, de verdad!
¿Para que tengas algo seguro? Se preocupa y eso. Luego está muy orgullosa. Ella, por ejemplo, cuando le preguntan, ¿qué es lo que te ha gustado más de tu hija? A ella le gusta un espectáculo que hice de cuplés. En homenaje a Joan Viladomat, que es el compositor del Fumando Espero y que vino a verlo y a padrinarlo, Sara Montiel. Y ella era muy feliz porque Sara Montiel decía que yo lo hacía muy bien. Entonces, bueno, tiene ese punto así. Le gusta eso, le ha gustado... Pieles, por ejemplo, no la ha visto, no ha sido capaz. Vis a vis tampoco, no... Es que, ¿qué dice? Porque me pregunta, ¿por qué tienes que salir siempre desnuda también? Es otra de las cosas.
Que le cuestan, ¿no?
Pero sí. Bueno, y luego lo que dice, que eso sí que te lo puedo decir, el día que fuimos a los Goya, que la obligué, porque ella no quería ir. Y dice, no, si eso no me va a mí. Al día siguiente estábamos desayunando y venían pues compañeros a saludar. Y lo que más le ilusión le hacía era que mucha gente de la profesión, por no decir casi todo el mundo te quiere mucho, Itziar. Y eso a ella le dejó muy tranquila. Yo creo que al final
es lo más importante,
exactamente,
¿no? Claro que sí, claro, sí. Claro.
Que en esta profesión, al final, también dijo, uy, pues no son tan guapas, ¿no? De sin maquillar. Digo, mamá, pues que somos como yo.
Son bajitas, sí.
Somos normales, como yo, claro. Nos ponemos la noche divinas. Sí, ella quiere que sea feliz, que esté bien, que no me falte trabajo, pero sobre todo para que no me falte de comer y lo que todas madres quieren, que estemos bien, básicamente, al final.
Pues Icíar, muchas gracias por esta charla así de medianoche y mucha suerte.
Gracias.
De verdad, que te vaya todo muy lindo.
Pues igualmente, y espero que nos veamos prontito.
Seguro. Buenas noches.
Buenas noches.